ella es más que el DAPRE, porque ella es una convencida de la revolución política que está adelantando el presidente Petro. Por eso la vemos permanentemente en sus manifestaciones. Por lo general, en el DAPRE hay un ejecutivo de escritorio y no una persona que ha tenido tanta presencia y tanto compromiso, repito. Doña Angie, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, a todos los presentes y a la audiencia en general.
Muchas gracias por atendernos. Yo sé, hemos hablado en privado y usted no es muy amiga de las entrevistas, pero ante tanta confusión es bueno aclararla. Pero yo quiero comenzar por su origen. ¿Quién es usted, doña Angie? ¿De dónde sale usted? Usted ha sido funcionaria pública muchos años, pero ¿cuál es su origen? ¿Dónde nació usted? ¿Dónde estudió? ¿A qué horas usted se engancha con la causa política de Gustavo Petro?
Bueno, Julio, yo soy de un origen humilde y popular. Nací y me crié en la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. Estudié en un colegio público, en una universidad pública. Tengo en mis venas el amor por la política. Mi abuelo fue edil muchísimos años por la localidad de Tunjuelito. Estuvo en el Partido Liberal y mi padre simpatizó, militó con el M-19 en los años 80. Yo no había nacido en esa época.
Doña Angie, pero si usted se tuviera que definir, diríamos que usted es una mujer de izquierda.
Sí, soy una mujer progresista.
Progresista. Doña Angie, ¿cuál es su relación? Porque, pues, en todos los nombramientos, y eso no es un pecado ni es ilegal, pero es bueno hacerlo público. Todos los nombramientos, en muchos casos, pues hay una relación con alguien igualmente importante. ¿Cuál es su relación con el señor ministro Jaramillo de Salud?
Bueno, debo decir con gran orgullo que él es la persona que me incorpora en el sector público. Fue mi primer jefe en la alcaldía de Bogotá, siendo él secretario de gobierno. A él le tengo admiración, cariño, respeto, lealtad, y le agradezco porque siempre ha sido uno de mis mentores, junto con la senadora Clara López y con la doctora Mariela Barragán.
Doctora Angie, cuando usted llega al DAPRE, tampoco es un secreto que hay unos bandos ahí establecidos. Usted llega calladita, su perfil es tranquila, usted no levanta la voz, llega a la oficina al lado de la del presidente a trabajar, pero poco a poco usted comienza a descubrir lo que los colombianos hemos visto. No es un secreto que hay unos bandos. En el caso que a usted le compromete, está el de la Cancillería y el del Ministerio del Interior. ¿Usted qué nos puede contar de esa permanente confrontación? Porque al fin y al cabo pasa por enfrente suyo, ¿no?
Recordemos que el doctor Benedetti es el, además de ser ministro del Interior, es el jefe de despacho presidencial. Entonces, por lo tanto, yo tengo un contacto más directo y fluido con él en el marco de nuestras funciones, y he aprendido a valorar y apreciar ese hombre que de pronto no es tan bien visto en algunas instancias, pero pues he podido trabajar con él de una manera muy tranquila y muy armónica.
¿Le entiendo bien? ¿Usted se ha sorprendido con Armando Benedetti?
La verdad sí, y yo se lo he manifestado a él en privado. Al principio, pues no deja de sorprender la persona que uno lee en los medios o por diferentes personas, pero lo que yo encuentro, por lo menos a título personal, es una persona completamente diferente por lo menos el trato conmigo y la relación conmigo como directora y como jefe de despacho y posteriormente como ministro del Interior ha sido una relación en el marco del respeto, de la cordialidad y sobre todo de, como dice la Constitución, el trabajo armónico entre diferentes instancias del Estado.
Doctora Angie, y le debo preguntar por la otra esquina, con la doctora Laura Sarabia, que no está en el Palacio de Nariño, está en el Palacio de San Carlos, pero ella estaba en su puesto y ella tenía el mismo poder de Armando Benedetti, y ella se fue para el Palacio de San Carlos por decisión del señor presidente, donde ojalá haga un buen trabajo diplomático, pero ella no se deja desconectar de la Casa de Nariño. Ella sigue entrando, ya tal vez con menos gente, porque ya anda con muchas personas, y sigue tratando de tener presencia y de participar en grandes decisiones de Estado. Para usted como jefa del DAPRE, ¿cómo ha sido manejar ese tema con la prudencia que requiere?
Yo se lo he manifestado a ella, que yo no me tomo los temas personales y que trabajo de manera profesional por el país. Y mi enfoque está en eso, en trabajar de manera profesional. Y en esa lógica, el DAPRE pues tiene dentro de sus funciones coordinar con todas las entidades, entre ellas la Cancillería. Lo importante es sacar adelante la agenda y las directrices del señor presidente. Entonces me enfoco en eso.
Pero, doctora Angie, acabamos de vivir un episodio que debe ser muy difícil de manejar, que es el de la China. Usted conoce perfectamente el expediente del documento, que no es nuevo. El presidente ha querido acercarse a la China y a la Ruta de la Seda, no la semana pasada, desde siempre. Y ahí hay un trabajo muy grande que se venía haciendo y que estaba guardado en algún cajón de algún escritorio. Y con motivo del viaje a la China, usted se pone a trabajar en el documento y, pues obviamente, la señora canciller se quiere apropiar del tema de la China porque es la ministra de Relaciones Exteriores. Sin embargo, usted está detrás de ese trabajo de la Ruta de la Seda. ¿Cómo hizo para manejar ese tema teniendo en cuenta que, por un lado, estaba la canciller, que como se hizo público, tiene otra visión, una visión diferente de cómo aproximarse al tema de la China a la suya? Ahí, ¿cómo se maneja ese tema?
Bueno, yo tengo claro que aquí el único protagonista y por el que votamos los colombianos es por el señor presidente y la vicepresidenta. Por lo tanto, ellos son los sujetos, digamos, de admiración cuando se logran grandes propósitos de Estado y de gobierno. Y en esa lógica, yo sigo las instrucciones que él me da. Me dice, llevo 2 años intentando sacar este tema adelante. Lo que yo hago es acatar su instrucción y sacarlo adelante, sin desconocer las funciones y las competencias legales que puedan tener otras entidades del gobierno nacional. En esa lógica, y siempre lo he manifestado, para mí la constitución política es la ruta que yo debo seguir, y ahí claramente lo manifiesta en uno de sus artículos, que nosotros debemos trabajar armónicamente para cumplir los propósitos encomendados. En este caso, logramos el objetivo principal, que fue suscribir el documento de la Ruta de la Seda. Entonces, lo que hago siempre es, como se dice coloquialmente, trabajar como una hormiga, sin tanta visibilidad ni tanto impacto mediático, porque vuelvo y reitero, acá lo más importante es sacar adelante las misiones que nos pone el señor presidente.
Directora, en el marco de este viaje, pues indagando con algunas de las personas que participaron del mismo en su preparación o ya en el viaje mismo, pues nos han indicado que a la canciller Sarabia más a espaldas que de frente, la calificaban de ser una persona, una funcionaria pro-yanqui, pro-gremios, y que incluso eso es lo que lleva a utilizar en el chat de los ministros, del cual se habló la semana anterior aquí en la W, el término no pasarán. ¿Eso es así? ¿Así están viendo hoy día a la ministra de Exteriores como una pro-yanqui, pro-gremios?
Bueno, más allá de utilizar cualquier tipo de adjetivo, yo solamente quiero señalar que soy una convencida de este proyecto político y que creo firmemente en que Colombia debe abrirse al mundo, no solamente a Estados Unidos, sino a otros países como China. En efecto, el comentario que ustedes señalaron en algún momento en su mesa de trabajo, sí ocurrió, yo sí lo manifesté de esa manera, pero vuelvo y reitero, lo más importante es que sacamos el documento adelante. Pese a diferentes circunstancias, logramos que se firmara el que el señor presidente desde un inicio aprobó.
¿Por qué razón a la hora de terminar de preparar este viaje se aparta entonces a la canciller? Porque la W conoció que ella hizo el esfuerzo de tratar de conseguir una cita con el presidente para reunirse con él, y lo que nos indican nuestras fuentes es que 5 veces se coordinó la cita, 5 veces la cancelaron, y que esta pues estaba trabajando ya fuera a través de la jefatura de gabinete o ya fuera a través suyo.
Bueno, ahí vale la pena señalar que yo tengo actas y correos electrónicos donde los equipos de presidencia, de cancillería y de otras entidades trabajaron sobre el documento. Entonces, hay que dejar claro eso. Yo tengo en mi poder más de 450 folios que corroboran esa participación. Ahora bien, la agenda del señor presidente es muy cambiante. Sí, yo hago todo lo posible porque podamos cumplir la agenda como se propone, pero pues obviamente en el día van surgiendo temas y se tiene que mover. Entonces, esa reunión que usted señala es una reunión que se tenía pensada, reunión con el señor presidente y tratar los temas de la CELAC en general, donde no solamente era la Cancillería, sino varios ministros. No obstante, digamos que ante esa situación de que no se pudo materializar, lo que nosotros dispusimos en la agenda fue que en China se hiciera parte de esa reunión preparatoria, que vuelvo y reitero, es fruto de un trabajo que ya se había venido adelantando semanas atrás.
Pero fíjese usted que con esta declaración, prácticamente usted está manejando la agenda del presidente.
Bueno, hace parte de los temas que él me encomienda.
Sí, pero en esos temas que a usted le encomienda, no entiendo si él le encomendó a usted el tema de la China o se lo encomendó a Laura Sarabia, porque también está la versión de que él no habla mucho con Laura Sarabia. En cambio, usted la ve todo el día, a todas horas. Entonces, estamos como ubicando bien el mapa de la oficina, quién es quién.
Bueno, frente a eso, pues yo no puedo asegurar si hablan o no y con qué regularidad, porque pues eso ya es un tema que él sabrá. Por lo menos yo tengo entendido que sí lo hace por medio de su celular. Y las veces en las que ella ha ido, pues obviamente se abre el espacio para que ella hable con él. Incluso antes del viaje, pues ellos han hablado. Lo que me sorprende es que se diga lo contrario. El tema de China sí fue un tema que él me encomendó, precisamente manifestando que llevaba 2 años intentando que Colombia ingresara a la ruta de la seda. Y lo que yo hago es acatar sus instrucciones y literalmente coordinar para que eso llegue a un feliz término.
Directora, teniendo en cuenta esto, la cronología de estos hechos y bueno, ya lo que Juan Pablo y Julio le han preguntado, usted respondía que le dejó claro a la doctora Laura Saravia que no se toma los temas personales, pero entonces le pregunto, ¿luego han tenido inconvenientes que trascienden en lo personal?
Bueno, no quiero entrar en profundidad en ese tema. Lo único que quiero dejarles a ustedes y en general a los colombianos es que yo trabajo para servirle a mi país, que mi visión es completamente clara. Yo vengo a trabajar por el, digamos, los temas generales del país. Mi enfoque es ese. Yo, por lo menos, si lo digo a título personal, no tengo ningún interés en ningún tema, yo no aspiro a un cargo de elección popular, yo lo que quiero es trabajar por Colombia, y en eso me enfoco.
Doctora Angie, explíquenos un momento que ha sido bastante enredado para el país recientemente con el decreto expedido que entregaba funciones delegatarias presidenciales a el ministro del Interior, Armando Benedetti, inicialmente, y luego ese decreto sorprendentemente cambió y salió uno nuevo corrigiéndolo y diciendo que era Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted tuvo injerencia en el primer decreto?
Bueno, vale la pena señalar que tengo muy claro, cuáles son mis funciones y competencias en el marco de mi manual de funciones. Y en ese sentido sí quiero dejar la claridad, y es, yo no soy la persona que le pasa los documentos a firma del señor presidente, salvo unos temas, digamos, muy elementales, como por ejemplo invitaciones o agradecimientos, que son temas que yo le puedo dar, digamos, el manejo explicativo al señor presidente de una manera más, digamos, sin tanto tema jurídico, ¿me hago entender? Entonces, todo lo que tenga que ver con los decretos, las leyes y demás documentos que tienen un rigor jurídico más complejo, la persona o la dependencia encargada de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Entonces yo no me veo atribuyéndome funciones que a mí no me corresponden. Y en ese sentido lo que yo hago es facilitar los espacios para que la Secretaría Jurídica pueda proceder a ingresar y entregarle al señor presidente los documentos pendientes de firma. Pero digamos que en ese tema yo no interfiero. Porque así como no me gusta que interfieran, digamos, en mis temas, yo no lo hago con las otras dependencias que están allí, como es el caso de la Secretaría Jurídica de Presidencia.
Mire, a usted le metieron mano al documento. El documento en el que usted había trabajado le metieron mano. Y usted acaba de decir, a mí no me gusta que se metan en mis cosas. Y al final, pues, ganó usted. Y no pasarán. El título que era muy desnaturalizaba el contenido de su trabajo, pues era idea de Laura Saravia. Ese pulso, pues es muy interesante saber quién lo dirimió. Al final, ¿quién dijo va lo que dijo el DAPRE y no va lo que dijo Cancillería?
Bueno, sobre ese punto yo quiero dejar la claridad que yo, digamos, me involucro en el tema de China por una orden del señor presidente. ¿Sí? Entonces, claro, tú estás acá señalando, no me gusta que se meta en mis temas, pero quiero dejar la claridad que en los temas en los que yo me involucro es por una orden expresa del señor presidente. Y en este caso, en el tema de China fue así. Yo estuve pendiente todo el tiempo haciéndole seguimiento, que entre otras cosas quiero aprovechar este espacio para desmentir un tema, y es que a mí me bajan del avión. Eso nunca ocurrió, eso no es cierto. Yo vengo con unos temas de salud no de ahora, sino de antes, y en ese momento yo me encontraba en la clínica ese sábado que teníamos que viajar a China, estoy en la clínica y me dicen, le mando al señor presidente una foto, le digo, presidente, estoy acá en la clínica y yo no sé si puedo viajar o no. Y es cuando posteriormente me dicen los médicos que no puedo viajar porque debo cuidar mi salud. Y para mí eso es sagrado y fundamental porque yo soy mamá y papá de un niño menor de edad y mi hijo es sagrado. Entonces yo digo, presidente, con todo el cariño, el respeto, las recomendaciones médicas es no poder viajar. No obstante, desde aquí yo voy a estar pendiente de todo, como en efecto lo hice. Y pues la misión era esa. Era garantizar que el documento del señor presidente, que ya se había concertado, se firmara.
O sea que, bueno, sobre lo de su salud, a mí me consta, porque usted y yo hablamos cuando usted la estaba pasando muy mal, y usted fue muy amable en contarme eso, que tenía un problema de salud. Pero entenderá usted que con todo esto, pues las coyunturas dan para... Bueno, pero además de que tenía un problema de salud, ¿cómo habría sido ese viaje? Y también porque la señora canciller pues no aparecía en el avión presidencial, porque también seguramente tenía su agenda. Pero eso es secundario. La conclusión a mi pregunta, que me parece es la parte importante de su trabajo en el gobierno, es que triunfó el documento que usted hizo y no se aceptó la modificación que sugirió la canciller. Es decir, que el presidente la respaldó a usted.
Triunfó el documento que el señor presidente había avalado.
Mire, hace un instante, directora, usted hablaba que usted se ciñe y hace aquellas funciones que le han sido entregadas. Hace un momento yo le preguntaba sobre la agenda del presidente. Sin embargo, hay otras fuentes que nos han indicado que no solamente usted está a cargo de la agenda del presidente, sino que también usted está a cargo de dar órdenes e indicaciones a quienes acompañan al presidente en su seguridad, a indicar a Casa Militar cuáles son los movimientos sobre visitas e invitados. Eso es verdad, porque hasta donde tengo entendido, eso también es una misión del jefe de gabinete, no suya como directora del DAPRE.
Bueno, la figura de jefe de gabinete no existe, existe la figura de jefe de despacho presidencial. Y como entenderán, actualmente el jefe de despacho presidencial asume dos roles, ministro y jefe de despacho presidencial, y nos coordinamos y nos apoyamos el uno al otro cuando pues él no está.
Usted sabe que hay investigaciones que se conocen y otras que se desconocen. Y para hacer esas investigaciones, las autoridades pues golpean la puerta de la dirección encargada, en este caso del DAPRE. ¿Usted encontró alguna irregularidad en el DAPRE que recibió? ¿Usted está colaborando con las autoridades en la investigación que se adelanta contra la señora canciller?
En términos generales, lo que yo puedo manifestar, y como ustedes lo saben, que nosotros como funcionarios públicos estamos en la obligación de entregar cualquier tipo de requerimiento que así lo estime pertinente las autoridades judiciales o los órganos de control. Y nuestro deber es entregar esa información. De lo contrario, yo estaría omitiendo mis funciones como servidora pública. Y eso no lo voy a hacer. Si hay un requerimiento de cualquier autoridad competente, se tendrá toda la voluntad de entregar lo que se requiera en el marco de la legalidad.
Bueno, no hablemos de la autoridad competente. Hablemos de usted cuando llega a su escritorio y usted comienza a mirar los temas y a empaparse de la transición lógica que requiere su cargo. Y simultáneamente hay un órgano de control que está haciendo una investigación. ¿Usted voluntariamente agregó alguna información al órgano de control distinto a lo que el órgano de control le preguntó a usted? Es que tengo entendido que no solamente uno tiene que responder por lo que le preguntan, Si uno cuando llega encuentra algo que le parece sospechoso o irregular, uno debe aportarlo al órgano de control. En su caso, usted le ha entregado a ese órgano de control cosas por las cuales no le han preguntado, pero que a usted le parecen supuestamente extrañas.
En el momento yo he entregado lo que me han solicitado. En el momento.
Cuando usted dice en el momento, ¿nos está diciendo que más adelante va a entregar cosas que ha encontrado?
Si en algún momento encuentro algo, mi deber como funcionaria pública es aportarlo. En el momento, vuelvo y reitero, he entregado lo que me han solicitado.
Perfecto. Y además de entregar lo que le han solicitado, ¿ha encontrado algo que más adelante va a entregar?
No, sobre esa pregunta prefiero no responder porque igual, vuelvo y reitero, es nuestro deber, aportar cualquier tema que se considere no está correcto. Pero en el momento he aportado lo que las autoridades han solicitado.
Directora del DAPRE, Angie Rodríguez, hace exactamente 8 días, el jueves pasado, hablábamos con la exministra de Justicia, Ángela María, y ella nos contaba de unas solicitudes que se estaban haciendo de parte suya y de parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, respecto a algunos cambios que a ella le competían. Entre esos, se hablaba de la dirección de drogas del Ministerio de Justicia, dirección a la que ella dice le estaban pidiendo llegar a una filósofa. Y pues justamente hace unos días se publicó la hoja de vida de esa filósofa, le hablo de Marcela Tovar, persona que de hecho, revisando, se evidencia que trabajó con usted durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? ¿Qué explicación le merece el hecho de que sí coincida lo que decía la ministra con de la solicitud que ustedes le hacían con el hecho de que sí se está nombrando a esa persona en esa dirección?
Bueno, muchísimas gracias por esa esperada pregunta. En efecto, yo cumplo las órdenes y las directrices del señor presidente. Y el señor presidente es libre de elegir las personas de confianza que él estime pertinente para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción. Yo creo que aquí es una apreciación, digamos desde mi punto de vista, y es que no, nosotros no podemos pretender que el señor presidente nos ponga en ciertos cargos y que el mismo señor presidente nos diga a nosotros, mire, yo necesito que para esta dependencia o para este viceministerio, para esta secretaría general, vaya esta persona, porque es que finalmente es nuestro jefe y él es el que decide cuál va a ser su equipo de confianza. Y eso sucedió con la doctora Marcela Tovar. Es directamente el presidente de la República que me dice, yo necesito a Marcela en la dirección de drogas. Y lo que yo hago es transmitirle esa información a la señora ministra. Ella se molesta por ese requerimiento y ella dice que el señor presidente no le ha solicitado ese nombramiento. No obstante, imagínese usted al presidente cogiendo el teléfono y diciéndole a cada uno, es que mire, yo necesito que a este cargo, que vuelvo y reitero, es un cargo de libre nombramiento y remoción, vaya X o Y persona. Digamos que para eso está mi cargo y lo que yo hago es transmitir esa información. Entonces se publica de acuerdo a el requerimiento del señor presidente. Ahora bien, tú acabas de señalar algo, es que trabajó con usted, directora, en la alcaldía. Claro, es que no trabajó conmigo, trabajamos para el alcalde de esa época, que es hoy nuestro presidente Gustavo Petro. Y ella estaba, recuerdo, en un tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Y en mi caso yo estaba en la dirección de seguridad como gestora de convivencia. Pero pues si es un tema que decide de manera autónoma el señor presidente, que entre otras cosas creo que es lo más lógico, no conforma su equipo con las personas de confianza, y él tendrá sus motivos para haber elegido a la doctora Marcela Tobá. Ahora, señalar que porque es filósofa la hace menos meritoria o no hay un cargo, yo creo que yo no voy a entrar ahí en ese nivel de detalle, pero creo que a los profesionales hay que evaluarlos de manera integral, porque no solamente es el título profesional, sino que es en la práctica cuáles han sido sus aportes para los temas por los cuales se especializaron. Y tengo entendido que ella es una persona experta en ese tema.
Sí, directora, en ese sentido de las denuncias de la ministra, exministra de Justicia, pues también se conocieron unos chats con usted, el primero el 8 de abril, en el que se decía o se leía un mensaje: porfa, suspender contratación de trajes del IMPEC. Y otro que ella pues relató diciendo: me escribió Angie Rodríguez a las 2:46 y me dice: hola doc, bendiciones, te llamo tan pronto pueda, estamos en un evento en Boyacá, y mando un mensaje que al abrir desaparece el contenido, donde me dice: se va a nombrar de ministro encargado de Justicia Augusto Ocampo, y desaparece el mensaje. Ella dice que había dejado encargado a otra persona mientras no estaba en el cargo. ¿Usted nos podría explicar en qué contexto se dieron esos chats que ella califica como injerencia en su cargo?
Es que a mí lo que me llama la atención es la actitud de la señora ministra. Ella, y se lo manifesté en un mensaje, ella era mi compañera, digámoslo así, en el Consejo de Ministros, ella estaba a mi derecha, y ella jamás me manifestó ningún tipo de inconformidad con lo que ella ahora señala. Ahora bien, con el tema de los uniformes del IMPEC, al señor presidente le llega una alerta, ¿cierto? Y él lo que me dice es: ojo con ese tema, habla con la ministra y suspendan esa contratación, lo cual me parece válido, porque si llega una alerta, lo que se debe hacer es proceder a suspender mientras se aclara qué es lo que está pasando realmente con eso. Pero es una directriz del señor presidente por una alerta que directamente a él le llega. El contenido, la persona o lo que hay allí a profundidad, no lo conozco, porque mal haría yo preguntarle o cuestionarle por qué toma sus decisiones. O sea, no, si él dice que se debe suspender es porque tiene unas alertas, y lo que hay que proceder es a informar a la ministra, en este caso de Justicia, para que examine qué es lo que está pasando. Más no se está diciendo en ningún momento: oye, tienes que contratar a X, a Y persona, algo, jamás. Se pone una alerta sobre la mesa. Lo que hace la exministra es descontextualizar la alerta. Ahora, ella menciona los famosos chats, pues eso es una opción que uno tiene por WhatsApp. Y yo decidí, por los motivos de relevancia que yo manejo acá en el cargo, así como por consideraciones de seguridad y confidencialidad, yo opté por enviar mensajes de esa manera, que quisiera aclarar que este método no ha sido exclusivo en el caso de la exministra Buitrago, aunque ella lo haya asumido de forma personal. O sea, yo lo hago así incluso con mi hijo, con mis padres, con otros ministros, porque decidí adoptarlo por temas, vuelvo y reitero, de seguridad y confidencialidad.
Directora, en esos mismos chats que se revelaron, hay uno en donde usted le...
Pero perdóneme, Juan Pablo, qué pena interrumpirlo. Es que la pregunta es muy concreta y no la entiendo. ¿Por qué le dice usted a la ministra que cancele los uniformes? ¿Cuál es la razón?
Vuelvo y reitero, es una orden que me da el señor presidente porque él tiene unas alertas.
Vale.
Frente ¿Listo? A esa contratación.
No, eso sí, es clarísimo. Donde manda capitán, alguien llama al presidente y le dice: óigame, ese contrato es sospechoso, puede haber un escándalo, alguien está pidiendo comisión, en fin. Y el presidente le dice a su mano derecha: llame a la ministra y cancele ese contrato.
Directora, en claro, esa misma revelación...
Mientras se hacen las indagaciones pertinentes, porque, entre otras cosas, puede que la información sea cierta, parcialmente cierta, falsa o parcialmente falsa. Y lo que hay que hacer es, ojo, parémosla mientras se investiga qué es lo que está pasando.
Listo.
Directora, es una manera preventiva.
Sí, directora, en esa misma revelación de chats que hizo Daniel Coronel, pues hay uno que llama la atención, y es el de un trámite que estaban solicitando unos cubanos para que se permitiera exportar desde Colombia hacia Cuba cloruro de calcio dihidratado, que es un precursor químico, que es una sustancia controlada por ser utilizado para la producción de cocaína. Usted le insistió a través de un chat a la ministra para que se diera la autorización de la exportación de este químico. ¿Ese chat que usted le mandó también fue por orden del presidente de la República?
No, ese no. Y sobre ese hay que, bueno, ustedes tienen en sus manos el chat que se publica, y ahí es muy claro, son dos mensajes reenviados. Y lo que yo digo es, me envía esto la senadora Isabel Cristina, ¿cierto? Pero son mensajes reenviados, yo ahí no estoy dando órdenes, yo no estoy dando instrucciones. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que la ley quinta, en su artículo 283, numeral octavo, habla de que los congresistas pueden gestionar ante cualquier órgano de Estado la obtención de servicios o ayudas, entre otras cosas, en materia de salud. Cuando ella me habla a mí, en el mensaje me dice, es un trámite para salvar vidas, yo dije, uy, tengo que reenviar esta información, y en la autonomía que tenga la señora ministra y en el contexto que ella tenga puntualmente sobre esa sobre ese tema, tomará las decisiones que ella estime pertinentes. Pero fíjese que son dos mensajes reenviados, yo no estoy dando ninguna orden ni ninguna directriz. Estoy poniendo en conocimiento una situación que me entrega una congresista y que yo lo encuentro en el marco de la legalidad como una función válida de esta senadora puntualmente, que, como lo reitero, está en el artículo 283 de la ley quinta.
Doctora Angie, última pregunta, porque usted ha sido más que generosa con su tiempo. ¿Quién va a reemplazar al secretario jurídico en la presidencia de la República?
Bueno, sobre ese punto, lo que yo tengo entendido es que el señor presidente todavía no ha decidido si a él lo ratifica o no como ministro de justicia. Por lo tanto, no podríamos saber si él va a seguir o no como secretario jurídico de presidencia.
Sí, pero por su experiencia como directora del departamento administrativo, hay cargos que se pueden duplicar. Pero el secretario jurídico es la sombra del presidente de cada papel que firma. Y el ministro de Justicia o la ministra de Justicia, imagínese usted la responsabilidad y la agenda que tiene. Esa duplicidad de funciones no aguanta mucho tiempo, ¿no?
Sí, esperemos que el señor presidente es una persona muy inteligente, es una persona que en su infinita sabiduría determinará en qué momento decide nombrar en propiedad el que va a ser su ministro o ministra de justicia, y a su vez si ratifica o no el doctor Ocampo como secretario jurídico de presidencia, que vale la pena señalar, en este momento está en propiedad.
Perfecto. Y mire, para planeación, ¿cuándo hacen el anuncio?
Bueno, ya es una decisión que depende del señor presidente, cuando él estime pertinente indicar a la opinión pública. Lo que yo haré es informarle a la persona que él haya elegido que va a quedar en propiedad.
Y lo mismo la embajada en Londres.
Así es, sí, señor.
Perfecto.
Sí, señor.
Doctora Angie, gracias por su tiempo.
Yo puedo señalar un tema pequeñito.
Claro, doctora Angie, ni más faltaba.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decir, como usted lo manifestaba al inicio, que es la primera vez que yo salgo en un medio de comunicación, y lo hago porque yo cuido mi corazón. Yo soy una persona muy creyente, y en ese orden, en Proverbios dice que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón porque él mana la vida. Y ante todos estos ataques de manera sistemática, premeditada, que han surgido en mi contra, lo que yo he hecho es eso, cuidar mi corazón. Y yo digo, bueno, yo ante el odio, ante estas situaciones tan complejas, prefiero mantener una distancia. ¿Qué me hace salir? Precisamente aclararle a la opinión pública lo que realmente está pasando. Y yo también quiero dejar una reflexión final. Y es que lo que no puede seguir pasando en este gobierno, y yo creería que en ningún otro, porque los colombianos no nos merecemos eso, es que personas asuman el cargo en un gobierno al que no están de acuerdo y que después, por órdenes del señor presidente, se pida la renuncia y salen a hablar mal del gobierno al que hicieron parte. Yo creo que eso no está bien. Si tú desde el inicio no compartes ciertas posturas políticas, ideológicas o una visión de país, lo mejor es no aceptar los cargos, pero lo que no puede seguirse presentando es este escenario, para mí, decepcionante y triste, de salir a los medios a una ronda en contra del mismo gobierno el que hizo parte. Yo creo que nosotros debemos tener un mínimo sentido de lealtad y agradecimiento con quien en su momento nos dio la oportunidad de ocupar tan altas dignidades.
Pero fíjese, doctora Angie, que en muchos casos, pues obviamente a nosotros nos toca la parte difícil, que es oír todas las opiniones, y esa ronda de ataques pues pasa por los medios de comunicación, pero el presidente tiene sus medios y especialmente su cuenta de X, en donde es supremamente activo. El último ataque del gobierno, lo que usted llama fuego amigo dentro del mismo gobierno, imagínese usted, lo hace la señora vicepresidenta Francia Márquez, que dice que este es un gobierno racista, que es un patriarcado y que no la dejan gobernar. Resulta que la vicepresidenta de Colombia, por constitución, no tiene nada que gobernar. La única función de la señora vicepresidenta es reemplazar al presidente en caso, que ojalá nunca suceda, el presidente falte. Lo que pasa es que el propio gobierno le ha entregado unas funciones, le entregó un ministerio, le creó unas expectativas en donde ella creía que iba a cogobernar. Y resulta que eso no es así. Entonces, como que las culpas hay que repartirlas, ¿no le parece, doctora Angie? Siguiendo con su proverbio.
Yo lo señalo a título personal a raíz de todo lo que estoy viendo. Entonces yo como que llegó un momento de esa reflexión y digo, esto no debería ocurrir porque en el país hay problemas macro que debemos solucionar y todos deberíamos estar encaminados en ese propósito. Desafortunadamente no todos lo asimilan así y por eso es que se está presentando estas situaciones, pero lo dejo ahí.
Doctora Angie, gracias por su tiempo y recogiendo su mensaje fundamentado en su espiritualidad, ojalá que se calmen los ánimos y que las reflexiones sobre su corazón se multipliquen para tener un mejor ambiente de gobierno en este momento tan confuso. Gracias por su tiempo, es usted muy amable.
A ustedes, gracias.
Ella es Angie Rodríguez, la directora del DAPRE.